buenas noches, Beatriz.
Son, ¿le ha costado mucho conseguir todo lo que se muestra en esta exposición?
En realidad no. Su ciudad de nacimiento, Bruselas, que poca gente sabe que nació ahí y que se crió ahí, que estuvo ahí hasta los 8 años y después pasó un par de años en Inglaterra para perfeccionar su inglés. Y como explotó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, su padre la subió a un pequeño avión que la regresó a Holanda para que pasara el resto de la guerra. Pensaban porque era un país neutro que Hitler hubiera respetado eso, pero no fue así. Entonces, en realidad pasó toda su infancia en sus raíces, vamos a decir, neerlandesas, holandesas, ¿okay? Es una zona muy chica, dos países al lado uno del otro. Y quise, con esta exposición, en realidad, regresar la mujer a su lugar de nacimiento, sin el lado Hollywood, sin el lado de ícono del estilo y de la elegancia, vamos a decir, exterior, porque la elegancia interior siempre la tenía. Y quise traer una exhibición que enseñara a la gente de Bruselas, donde nació y donde se fue hace 80 años, ¿quién fue esta mujer? ¿Qué es lo que hizo con su vida? ¿Quién era personalmente? Y yo creo que está funcionando muy bien, porque la reacción que la gente nos da saliendo de la exhibición es extraordinaria.
Sean, para nosotros, como bien hacía referencia, es la actriz de Hollywood, es la diva, es el icono de la moda. Pero para ti, como hijo, ¿quién es Audrey Hepburn? ¿Cómo la recuerdas?
Te voy a decir, porque construí esta pequeña exhibición, me preguntaste antes si fue difícil reunir. En realidad no, porque son todas cosas mías.
Ah,
no
bueno,
hay nada
claro.
Que no es... que no.
Pero
es
hay que clasificarlo también y elegir y decidir qué va
pues
dentro, qué no va.
Después de 25 años teniendo varias fundaciones y varias exhibiciones por el mundo, no es tan complicado. Tengo un maravilloso arquitecto de interiores que se llama Giovanni Cherea y un partner en Bruselas, Rodrigue Laurent, que me han ayudado mucho. Y la ciudad nos donó este espacio maravilloso de 800 metros, más un quinto piso para eventos privados, muy, muy bonito, con una terraza a todos los techos de Bruselas, que es una ciudad encantadora. Pero no fue tan complicado reunir lo que para mí es un mensaje muy simple. La gente se encuentra al final de estos dos pisos, en la calle, y se dice, ¿cómo puede ser que una mujer que fue un ícono del estilo, una gran estrella, en realidad vivió en un pequeño vestidito de algodón simple, vivió una vida bastante humilde, y en realidad ahí creo que está el secreto de por qué la gente se siente tan cercana con ella todavía hoy? Y es el hecho que creo que la gente piensa que era uno de, vamos a decir, en comillas, una de nosotros y no una de ellos.
Te preguntaba, Sean, que quién era para ti Audrey Hepburn. ¿Qué recuerdos tienes de Audrey como madre?
Una madre maravillosa, y además tuve la gran suerte que fuera también una gran amiga, porque obviamente con el pasar de los años me he fijado, escuchando muchas historias de otros amigos y otras personas, que no siempre tenemos una relación, vamos a decir, buena con nuestros padres. No podemos elegir nuestros padres. Nuestros padres no nos pueden elegir a nosotros. Pueden educarnos, pero tampoco pueden cambiar lo que somos. Y yo tuve la gran suerte que fue no solamente una buena madre, pero también una buena amiga, una gran amiga, vamos a decir. Y eso es, en realidad, lo que nos dejó, aparte de ser una madre que enseñaba, por ejemplo, siempre nos decía lo que pensaba, pero siempre también nos dejaba la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones, obviamente desde cierta edad adelante. Y creo que hay un gran valor en eso, es que empiezas a realizar temprano en la vida que las decisiones que tomas tienen un precio, una consecuencia, y que no hay nada de gratis en la vida. Todo tiene un efecto. Y entonces es muy importante, yo creo, dejar a sus propios hijos aprender, como el pequeño que se quema una vez, dos veces y ya entiende cómo funciona. No podemos proteger a los hijos de todos. Me estoy fijando ya porque tengo 3 hijos de varias edades, pero ya casi todos grandes.
Sí.
Y tenemos que quererlos mucho, quitarnos del medio y enseñarles un poquito por ejemplo y por dándole el poder de tomar sus propias decisiones.
Sean, estarás conmigo que, bueno, está bien el legado material que nos puedan dejar nuestros padres, pero desde luego el más importante es ese legado inmaterial, ese legado que no se puede tocar y que muchas veces nos viene en nuestro día a día en forma de consejos, de recuerdos y en la forma en que nosotros nos hemos hecho, ¿no? Es verdad que cada uno tiene una personalidad, pero nuestros padres de alguna manera viven en nosotros.
Absolutamente. Y creo que desde ese punto de vista, entonces soy el hombre más rico del mundo porque me ha dejado un legado maravilloso, un legado de tener cariño al otro. Y eso es algo, como ella fue embajadora para UNICEF los últimos 5 años de su vida, pero en realidad esto es una cultura familiar que va muy atrás, hasta mi abuela y antes. Y ya lo veo que, aunque mis hijos, porque no somos una familia de Hollywood, no tenemos salas de proyecciones, no vivimos en ni el lugar ni el estado mental, pero ya veo que antes de que mis hijos, mis propios hijos, sepan exactamente cómo era la abuela o vieron todas sus películas, ya están heredando de este cariño para el otro, de esta forma de caridad, vamos a decir, porque es una palabra un poco rara, pero
solidaridad, ¿no? Era una mujer muy solidaria.
Exactamente. Y entonces ya mi hija tiene 25 años, está viviendo en Nueva York, Emma, ya está siendo embajadora junior para UNICEF y para UNHCR, el comisionario para los refugiados. Y veo también mis hijos, los más jóvenes, que ya entienden el valor de esto. Y es un poquito, una vez que lo has enseñado, es un poco como una bicicleta, que se queda toda la vida. Cuando entiendes que cuando tenemos la suerte de tener un poquitito más de los demás, es muy importante regresarlo al otro.
Devolver todo lo que la vida nos da, ¿no? En forma de agradecimiento.
Totalmente.
¿Qué te decía, Sean, tu madre de Hollywood? ¿Era feliz en ese mundo? Sobre todo teniendo en cuenta el carácter que tenía ella, su vertiente altruista. ¿Cómo se sentía ella en Hollywood?
Pero ella nunca fue en Hollywood. Ella trabajó en Hollywood, trabajó mucho en Europa por varias razones, porque era también lo que quería el público americano a la época. Que como no viajaban tanto, era muy difícil viajar, entonces querían películas en París, en Roma, etcétera. Entonces, ella trabajó, hizo su trabajo, siempre tuvo muy respeto a la gente con quien trabajó. No conocí a nadie durante mi vida hasta hoy que me dijo que había conocido a mi madre y no se había portado maravillosamente bien con el equipo, no tanto con los productores y los otros actores, pero por la gente común. Pero una vez que terminaba la película, dejaba Hollywood, se iba a su casa de campo en Suiza, en un pequeño pueblito, una casa muy bonita donde estaba tranquila. Y no buscaba el mundo, nunca vivió en Hollywood, ni el lugar, ni como dije antes, el estado, the frame of mind, el estado mental, vamos a decir. No éramos una familia de Hollywood, era una familia normal. Y eso es un enorme legado y un gran regalo que nos dejó.
Tú tenías a tu madre muy presente en el día a día. Ella, como cualquier otra madre, hacía su trabajo y luego volvía siempre a casa.
Tuve probablemente el más grande regalo que nos dio es cuando yo tuve que ir a la escuela. En un año hizo su última película y dejó completamente su carrera en el 66. Yo empecé la escuela en septiembre del 65 y para la primavera del verano del 66 ya había dejado completamente su carrera y se volvió a ser una madre a tiempo pleno, vamos a decir, full time.
¿Y tú recuerdas ese momento en que te diste cuenta que quién era tu madre y lo conocida que era y la devoción que tantas y tantas personas tenían por sus trabajos y por su imagen?
Lo aprendimos, creo, un poco a la vez. Obviamente ahora me voy a datar porque cuando yo era niño había dos canales de televisión en blanco y negro y de vez en cuando me llamaban en el otro cuarto, mira, está mamá en la televisión. Entonces siempre me pareció bastante normal. había ido al set antes de que empezara la escuela. Me acuerdo un poquitito de ir al el set de Two for the Road, no sé el título en español, la película donde está en el sur de la Francia, bueno, me vendrá al rato. Pero en realidad yo conocí a mi madre como una mamá que se levantaba por la mañana, me preparaba para el colegio y me recogía, iba conmigo a comprar libros y calcetines si lo necesitaba, y preparaba un pastel para mis amigos, siempre eligiendo que la atención para los más humildes y los más que no tenían tanta posibilidad, y siempre un gran soporte para los amigos que tenía, que no eran los de las mejores familias, pero más bien los más comunes y los más normales. Y yo todavía tengo gran amistades con gente que no crecieron con las mismas posibilidades que tuve yo, y eso creo me dio una visión del mundo más real y una calidad de vida mucho mejor.
Sean, tu madre hubiese cumplido el pasado 4 de mayo 90 años, y de alguna manera esta exposición que está en Bruselas es como un regalo de cumpleaños para tu madre y para todos aquellos que aman el cine que ella hizo y que admiran su figura y quién fue. ¿Esta exposición tendrá la posibilidad de girar y de llegar, por ejemplo, algún día a España? ¿Está entre tus objetivos?
No te sé decir si girará, porque en realidad está hecha como un vestido a medida para la ciudad de Bruselas, y también viendo a la gente, entendiendo lo que yo quise contar con esta exhibición, porque no está estructurada como una exhibición normal donde vas y tienes todas las escrituras que te explica todo, ¿no? En realidad, cuando llegas y ves a los bisabuelos y a los abuelos, es un poco como si llegaras en un salón de casa. Hay un grupo de fotos y de ahí tienes que sacar algo tú, pero personal, no informativo, no leído, ¿ok? Y todo es una vuelta totalmente emocional. No importa quién es quién ni el nombre, entiendes quién son los amigos, obviamente hay un mínimo de información, pero en realidad es mucho más una discusión desarticulada del corazón, vamos a decir. Y entonces no sé si girará, podría ser, pero hay que entender que es una sensibilidad muy europea. No es algo que yo creo podría ir a China o a Rusia, posiblemente a Japón, porque entienden muy bien lo que es la sencillez y la humildad. Posiblemente a Estados Unidos, a ciertas partes de Estados Unidos, sí. La parte de Trump, seguramente no. A Canadá, posiblemente. Pero en realidad no la hice con esto en mente. La hice porque hace 10 años este joven, un señor que trabaja en el cine, un joven que trabaja en el cine, ya no somos tan joven, pero lo era cuando me llamó para celebrar sus 80 años. En realidad por un montón de razones. Tomó más de 10 años para llegar a escoger el lugar que está en el supercentro de la ciudad, detrás de las galerías de la Reina y del Rey, que es un lugar maravilloso. Si llegas a Bruselas, no puedes no ver la exhibición, porque está ahí en el centro, en el medio.
Sean, hablas muy bien español. ¿A qué se debe?
Somos una familia catalana, originalmente. Ferrer es un nombre catalán.
Sí.
Lo digo con mucho orgullo. Me siento muy español. Pasamos mucho tiempo en España cada año y todos mis hijos hablan español. No como
bueno.
Yo, pero en camino, y estoy muy orgulloso. Y si tendría que elegir, aunque tengo pasaporte americano, nací en Suiza y he viajado en todo el mundo, y si tendría que elegir un país donde dejar mi piel, un poco como el gringo viejo, pensaría en España.
Qué bonito, pues aquí tienes un país que abre las puertas, que también de corazón y también por genética y sangre es tu país. Gracias, Sean, por estar con nosotros trasnochando en la noche de COPE.
Quiero sobre todo saludar a mis amigos en Granada, porque estuve 10 años de presidente de un festival de cine, y sobre todo quiero saludar a mi amigo Juan García Montero, que va a ser el próximo alcalde de Granada y que tiene una gran suerte una gran suerte de tener un hombre que realmente está centrado en Granada.
Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto, Sean.
Un abrazo.
Un abrazo.